Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes. Le saluda Miguel Bárcena cuando son las 13 horas, 1 de la tarde, con un minuto, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en Toluca, en Super Estéreo Milet del 98.9, como todos los días. Y en estos momentos abrimos la barra informativa vespertina con la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y esto es parte de la información que tendremos para usted en los próximos minutos. La profesora Delfina Gómez Álvarez sostuvo una reunión con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y solicitó su apoyo. Después, la Cámara dice que se ha reunido con todos y se va a seguir reuniendo con todos y todas las candidatas, precisamente para intercambiar puntos de vista. Por su parte, Alejandra del Moral tomará protesta como candidata del Partido de la Revolución Democrática este fin de semana. Recibe el gobierno del Estado de México el pliego petitorio del magisterio estatal con sus pretensiones para este año 2023. Caravanas por la justicia cotidiana acercan a la gente la posibilidad de realizar trámites para regularidad la propiedad. Y la Cruz Roja pues sigue brindando tratamientos gratis a personas que padecen COVID-19. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Le saluda Miguel Bárcena, son las 13 horas, 1 de la tarde, 3 minutos. Y como todos los días, con todo el equipo ya listos para llevarle a usted lo más importante en esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Como siempre, nuestras formas de consulta para que nos escuche, nos escriba, comente con nosotros. Por supuesto, tenemos nuestro WhatsApp en cabina, el 729-306-9031, 729-306-9031. Nos puede escuchar en Toluca en el 98.9, en Valle de Bravo el 93.5 y Atlacomulco 104.7, en Querétaro en el 103.1, San Juan del Río el 93.1 y en Guadalajara, la capital de Jalisco, el 1510. En cualquier sitio en el que usted se encuentre, radiomilet.com.mx y en la app de Radio Milet, que puede descargar de manera gratuita en las tiendas virtuales. Y bueno, pues, como usted sabe, se publicó en los primeros minutos del 1 de marzo este plan B que fue aprobado finalmente por las cámaras, primero en la de diputados, luego en el Senado, con algunas modificaciones regresó a la Cámara de origen y después el Senado pues ya la corrigió, la reenvió y el presidente la publicó. En el momento en que se publica, se convierte en una disposición, en una ley de observación obligatoria, por lo tanto el INE tiene que cumplir lo que ahí se estipula, le guste o no, esté de acuerdo o no, pero eso no quita que a título personal, quienes han sido afectados, empezando por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, impugne por este despido, que a su juicio es injustificado, no solo en lo laboral, sino con otro tipo de circunstancias, por lo cual también presentó una queja ante el Tribunal Federal Electoral Además de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, a través de su departamento jurídico, pues han presentado ya una serie de impugnaciones, y como ya sabemos, pues esto pasará por la Suprema Corte de Justicia. Una parte del paquete de las reformas del Plan B, que habían sido ya publicadas, pues ya han sido presentadas las inconsistencias ante el tribunal, pero ante la Suprema Corte, quien ya las había recibido. Y eso es precisamente, ese fue el principal objetivo de la concentración ciudadana que se llevó a cabo en más de 100 ciudades en México y en otros países. Y bueno, pues más adelante vamos a profundizar en esto con Carlos Lara, porque hoy el presidente López Obrador volvió a hablar diciendo que es un cuento, que no afecta, que todo es por cuestiones de austeridad, cuando hay estudios técnicos muy detallados, muy precisos, de investigadores, ¿no?, de la UNAM, obviamente los propios del Instituto Electoral, juristas, constitucionalistas, obviamente legisladores, partidos políticos, etcétera, que todos pues ven una serie de situaciones que son inconstitucionales. Pero bueno, vamos a escuchar lo que está haciendo ya el hoy, podemos decir, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del Mundo, Jacobo, pieza fundamental, pieza básica en la operación del INE.
El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, confirmó que ha sido cesado de su cargo. Esto luego de la publicación del Plan B de las reformas en materia electoral, y advirtió que acudirá a tribunales federales y al electoral para reclamar su restitución. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, informó que tras la segunda parte de la publicación oficial de las modificaciones a la ley electoral, esta madrugada, el cese administrativo de su cargo se hizo oficial. Pese a esto, explicó que la figura de la Secretaría Ejecutiva continuará, pero con labores acotadas.
Persiste, pero se le acotan muchísimo sus funciones. Uh-huh. Se vuelve un órgano auxiliar del Consejo General, así se dice.
Advirtió que ya cuenta con los recursos legales necesarios para solicitar un amparo en cuanto los tribunales federales se encuentren listos. Añadió que hará lo propio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo la figura del juicio ciudadano, ya que denunció su destitución fue arbitraria e ilegal.
Con esas razones, yo voy a acudir, y otras más, evidentemente, tanto a tribunales federales como a tribunal electoral para reclamar mi restitución en mi cargo.
Jacobo Molina informó que además de los amparos que presentará, el INE realizará una controversia constitucional en los próximos días. Agregó que hoy se convocará al Consejo General y se nombrará a un encargado de la Secretaría Ejecutiva de forma provisional. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio Valerio. Bueno, precisamente hoy varios periódicos publican información al respecto de las afectaciones que este recorte brutal pues afecta la operación, y sobre todo afecta la certeza de las elecciones del próximo año. Los procesos electorales del Estado de México y Coahuila ya no fueron afectados, porque eran procesos que ya estaban en marcha, entonces van a operar bajo las reglas anteriores. Pero el proceso que viene y que iniciaría formalmente a partir de junio de este año enfrentaría problemas, grandes retos, y sobre todo pondría en duda, por un lado, la capacidad del INE, con mucho menos personal, en lugar de 5 vocales, solo uno, que se encargarían de todas las operaciones que hacían los otros 4, lo cual generaría una carga de trabajo, y que además serían personas que quizá no tengan la capacitación requerida para todas estas áreas, pone en duda desde el empadronamiento, la fotocredencialización, la entrega oportuna, la capacitación de los funcionarios de casillas, la instalación de las mesas. Obviamente el día de la jornada electoral, la supervisión de todo el proceso. Pero pues el presidente Carlos Lara dice que no, que esto es puro cuento, que es de, como siempre, de la mafia en el poder, de los conservadores. Hoy se fue contra la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todos saben menos que él. El único que sabe de todo es el presidente López Obrador, y el único que siempre tiene la razón es él. Te escucho, Carlos Lara.
Y arremetió con todos, estimado Miguel, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, a toda nuestra audiencia. Y pues sí, hoy habló sobre, bueno, ya empezó el ataque, ¿no? El tema de lo que tiene que ver también contra la Suprema Corte. Y bueno, pues hoy habló el presidente, en el que dice que, bueno, pues que no es justamente una cuestión que tenga que ver con un retroceso a la democracia, dentro de lo que dice el presidente López Obrador. El jefe del Ejecutivo habló sobre la entrada en vigor de este plan B, que mira, dicho sea de paso, estoy siguiendo la sesión extraordinaria que se está llevando a cabo en el INE, donde ya se nombró.
En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales y 1.200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17.500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso la relación laboral del resto de los empleados con el Instituto Nacional Electoral, porque se compactan las áreas administrativas.
Escuchábamos primero, Carlos, al secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien también estuvo en la mañana, y él hablaba de este, pues de este, ¿cómo se llama? De este recorte. Él dice que, bueno, pues se compacta en un porcentaje tal, pero los que saben, los que están dentro del INE y los que conocen la legislación, pues dicen que no, que el recorte es mucho mayor, sobre todo en áreas muy sensibles para el instituto. Vamos a retomar la comunicación contigo para que nos digas exactamente qué fue lo que dijo el presidente al respecto.
Sí, mira, te comentaba sobre todo en el tema de lo que dice que pues van a tener ahorros, dice el presidente López Obrador en esta reforma, que dicho sea de paso, hoy entró ya en vigor, se publicó el día de ayer, entró ya en vigor el día de hoy. Y bueno, pues el tema es que dice el presidente que en nada va a afectar a los procesos electorales.
Ya hemos hablado de que todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia. Al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo.
Pues es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a ese tema. Pero de lo que tiene que ver con el tema de los despidos, Miguel, mucho se ha hablado sobre este tema. Se ha señalado que serían entre 8,000 y 10,000 las personas que quedarían sin trabajo en torno a la aplicación, la entrada en vigor de esta reforma. El secretario de Gobernación habló que son cerca de 2,000. Pero aquí el tema, Miguel, es de lo que el mismo secretario decía. No se va a despedir a ningún integrante del Servicio Profesional Electoral. Simplemente se les va a reacomodar en diferentes áreas. Ahí es donde radica el problema.
Claro, porque es personal capacitado, que está entrenado, que tiene la formación y la experiencia para ciertas áreas de un proceso que es complejo.
Exacto, y van a aplicar la máxima, ¿no? De yo no te estoy corriendo, yo no te estoy despidiendo, simplemente te estoy mandando otra área. Que tú no te quieras ir ahí, pues es otra cuestión.
Pues es lo que hicieron con la Policía Federal. ¿Te acuerdas lo que pasó con los policías federales cuando querían a fuerza que se fueran a la Guardia Nacional? Y es lo que hizo el presidente cuando tomó posesión hace poco más de 4 años, donde ordenó un adelgazamiento de las secretarías, y mucha gente que llevaba muchos años haciendo labores importantes con el perfil académico, con la experiencia, con la capacitación necesaria, pues simplemente los corrieron y pusieron a aquellos que tienen 90% de lealtad, yo diría que 95%, ¿no? Y 5% de conocimiento y experiencia. Y pues ahí vemos los resultados, Carlos. Pues desafortunadamente, todo esto está en manos de la Suprema Corte. Veremos qué dicen en las próximas semanas. Esto es un asunto de urgente resolución y esperemos que así lo tomen los ministros y ministras, porque pues de lo contrario todo esto va a seguir en el limbo. Muchísimas gracias, sí. Carlos.
Vaya, agarraron entre Morena y Lorenzo Córdoba en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Miguel.
Así es, una sesión extraordinaria, hay un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva en lo que se resuelve esto, en lo que los jueces deciden si amparan o no a Edmundo Jacobo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos, tiempo del centro. Estamos transmitiendo en Toluca, en el 98.9 de la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet. Y mire, todas estas descalificaciones que hemos estado escuchando del presidente hacia, ya llevamos a los académicos, los investigadores, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los ciudadanos que marcharon, y metiéndolos a todos en una bolsa con los calificativos de conservadores, que quieren defender el viejo régimen, que quieren que regrese el régimen de privilegios, que son corruptos, que son fifís, que son aspiracionistas, etcétera. Pues yo creo que, aunque fuera cierto, no creo que esto sea propio, no debería ser propio de un jefe de Estado, de un presidente que debe gobernar para todos, independientemente de sus filias y de sus fobias. Y esta andanada en contra de la Suprema Corte de Justicia y del sistema judicial mexicano me da la impresión de que tiene que ver con el hecho de que él sabe que lo que hicieron está mal y que se lo van a echar para atrás. Él ya lo sabe, pues no es una gente que no conozca. Pero entonces utilizan este discurso para crear toda una narrativa y crear en el imaginario de la gente una idea de que todos están contra él, todos son malos, y que finalmente se imponen los malos y no lo dejan hacer las cosas buenas que él quisiera cuando él sabe que están mal hechas. Y en ese contexto, ayer la Barra Mexicana de Abogados pues envió a varios medios, entre ellos una misiva en donde dice: la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados AC, exhorta al presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto al Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumento ni pruebas respecto al trabajo de las personas impartidoras de justicia solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico. Continúa diciendo este comunicado de la Barra Mexicana: las autoridades públicas e integrantes de los poderes de la Unión que hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros quebrantan el principio de independencia judicial, que es lo que se le olvida al presidente. Él controla parte legislativo a través de Morena, el PT y el Verde. Quiso controlar el judicial a través del ministro Saldívar, no lo logró. Después, a través de imponer a Yasmín Esquivel como presidenta, no lo logró. Y entonces viene toda esta andanada de críticas. ¿Por qué? Porque se le olvida que es un poder independiente. Y concluye el comunicado de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados diciendo: nadie tiene derecho a violentar o agredir a las y los jueces mexicanos. Dividir a la sociedad mexicana basado en prejuicios no es propio de demócratas ni de los líderes que requiere nuestro país. Obviamente, en franca alusión al presidente López Obrador. Firma Víctor Olea Peláez, quien es el presidente de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Por qué lo hace el presidente? Pues mire, es la misma estrategia que usó Bolsonaro en Brasil con el tema electoral, lo que hizo Trump en Estados Unidos, lo que hacen las personas que no tienen la certeza de que puedan volver a ganar, que puedan volver a repetir. Y entonces lo mejor es de antemano descalificar al árbitro para que, en caso de que pierdan, después decir: ah, pues se los dije, son unos perversos. O en caso de que haya irregularidades, el INE no tenga la capacidad operativa necesaria para garantizar elecciones, como ha venido sucediendo en las últimas dos décadas y años, y entonces decir que el proceso se tiene que anular. Tómelo en cuenta, porque esto es muy peligroso lo que está sucediendo. Vámonos a las breves mexiquenses. Ya está lista mi compañera Claudia Maya.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Desde el pasado miércoles 1 de marzo, cualquier persona mayor de 18 años que realice una prueba de detención en cualquiera de las 30 delegaciones locales de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México y que resulte positivo al coronavirus del SARS-CoV-2, recibirá de forma gratuita el tratamiento con el antiviral Paxlovid de la empresa Pfizer, que es uno de los dos únicos aprobados a nivel internacional para el tratamiento de la enfermedad del COVID-19. En la 20ª sesión extraordinaria del Cabildo de Toluca, encabezada por el presidente municipal Raimundo Martínez Carvajal, se aprobó la exención del 100% del pago por concepto de la expedición de actas informativas a personas o grupos en situación de vulnerabilidad. El Consejo Universitario deberá elegir entre 4 perfiles quien quedará al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chapingo en el periodo 2023-2027. Se trata de Martín Soto Escobar, Armando Ramírez Román, Ángel Garduño García y Reyes Altamirano Cárdenas. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de su programación digital Cultura, Turismo y Deporte, en un clic 3.0, invita a disfrutar y admirar los últimos días del avistamiento de la mariposa monarca en los santuarios autorizados y abiertos al público en los municipios de Donato Guerra, San José del Rincón y Temascaltepec. Las caravanas por la justicia cotidiana permiten a las familias mexiquenses iniciar los procesos de regularización de sus propiedades, lo que les permite contar con la certeza jurídica sobre su patrimonio. Desde su puesta en operación en el 2019, el equipo de caravanas ha otorgado 142.458 asesorías jurídicas, algunas de carácter patrimonial, donde aclaran a las personas los trámites que deben realizar para tener su documentación en orden. En una nueva emisión del programa Detrás de tu Voto, Lilibet Álvarez Rodríguez, jefa de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, afirmó que existe un vínculo indisoluble entre democracia y transparencia, que se trata de una herramienta que permite a la sociedad mexiquense contar con información pública sobre la organización de los procesos electorales. Los invito a que se queden con nosotros en Línea en Alta Tensión.
Bueno, mire, vamos a la información de las intercampañas, en este caso el proceso de intercampañas. La maestra Delfina, su equipo de campaña mandó un boletín diciendo que habían recibido el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esto lo corrigió la propia Confederación diciendo que es falso que ellos le hayan ofrecido su apoyo. En todo caso, hay quien dicen que ella le solicitó el apoyo. El hecho es que ellos dicen que se reunieron con ella, como se van a seguir reuniendo con todos aquellos que tengan interés en ser candidatos al gobierno del Estado de México, para escucharlos, intercambiar puntos de vista, pero desmienten que ellos le hayan brindado su apoyo abiertamente. Sobre esto y más, Joel Morales Bravo.
La precandidata de Morena a la gobernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo una reunión con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. El encuentro fue encabezado por el presidente de dicho organismo, José Abu Gaber, quien señaló que fue una reunión de acercamiento, y también sostendrán una similar con la precandidata del PRI, Alejandra del Moral. Refirió que en la reunión estuvieron diversas cámaras, entre ellas la de papel, textil, del vestido, de la construcción, de la arenera, del transporte, de restaurantes, para platicar sobre la problemática en la entidad mexiquense y las necesidades en las áreas de oportunidad que existen hoy en día. En otras cosas, Alejandra del Moral, la candidata, la alianza va por el Estado de México, integrada por el PRI, el PAN, PRD y Nueva Alianza, va a tomar protesta este fin de semana como la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la gobernatura del Estado de México, evento que está programado en el Valle de México. En otras cosas, el colectivo Haz Valer Mi Libertad, Defensores del Agua, del ICEMIN y del Consejo Indígena del Trueque, van a entregar una agenda de trabajo a las actuales candidatas a la gobernatura del Estado de México para que reconozcan y resuelvan sus demandas. Entre ellas están la protección de la infancia, la violencia contra la mujer, desapariciones de personas, atención a la comunidad LGBT+, trabajar para las poblaciones indígenas, entre otras más. Finalmente, integrantes de la Iglesia Cristiana del Estado de México llamaron a que durante el periodo de campaña para elegir a gobernador de la entidad se evite el acarreo o manipulación de niños y adolescentes a favor de los representantes de los diferentes partidos políticos que participarán en la elección el próximo 4 de junio. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias. Pues entonces, bueno, queda claro lo que dice la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Se van a seguir reuniendo con los candidatos, candidatos y candidatas, pero no han ofrecido un apoyo abierto directo a ninguno de ellos en particular. Bueno, recibió ya el gobierno del Estado de México el pliego petitorio del magisterio, obviamente de la entidad, con obviamente sus pretensiones laborales y salariales. Este es el reporte.
En representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, el secretario de Finanzas Rodrigo Jarque Lira y el secretario de Educación Gerardo Monroy Serrano recibieron de manos de Marco Aurelio Carvajal Leiva, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, SMSM, el pliego petitorio de Asuntos Económicos 2023, con el objetivo de lograr mejores condiciones laborales y económicas para las y los docentes de todos los niveles educativos de los 125 municipios de la entidad. El documento integra la solicitud de incremento salarial y en prestaciones, entre otros beneficios. Durante el acto protocolario, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, refirió que entre el gobierno estatal y el SMSM siempre ha habido lazos muy estrechos de comunicación y colaboración para entender todas las necesidades del magisterio. Desde el inicio de la administración, el gobernador Alfredo del Mazo Maza nos pidió ser un gobierno de puertas abiertas, respetuoso y muy cercano a las y los docentes para velar por sus derechos, expresó. Puso como ejemplo el momento de pandemia, cuando disminuyeron los recursos federales y aún así el gobierno del Estado de México pudo mantener el sueldo y las prestaciones del gremio magisterial. Por su parte, el secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, afirmó que estamos seguros que en dicho pliego se encuentran plasmadas las demandas y aspiraciones de las y los maestros del subsistema educativo estatal. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bien, eso aquí en el Estado de México. En Jalisco, en su capital, se está llevando a cabo en la zona metropolitana una serie de operativos para regularizar los mototaxis, ¿no? Que se han vuelto muy populares, y lo mismo pasa con las motos en prácticamente todo el país. En los últimos meses se han vendido, ya se ha incrementado el número de motos. Seguramente usted los ve a toda hora, en todas partes, le rebasan por la derecha, se meten entre dos carros en las vías rápidas, se dan la vuelta, a veces no traen luces, no ponen direccional. Los conductores muchas veces no llevan ni casco ni equipo especial. Me ha tocado ver accidentes graves, me ha tocado ver gente muerta, tirada en alguna vialidad precisamente por su imprudencia. Y es increíble que las autoridades en el Estado de México, en la Ciudad de México y en cualquier otra ciudad no hagan lo que tengan que hacer, porque pues tienen que garantizar la seguridad, empezando estos propios conductores y de otros vehículos que también se ven involucrados en accidentes. Vamos al reporte.
El titular de la Secretaría de Transportes de Jalisco, Diego Monraz Viseñor, aseguró que están a punto de iniciar los operativos para la regularización de mototaxis, así como unidades van privadas que prestan servicios de transporte público en las periferias del área metropolitana de Guadalajara. Precisó que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, se contempló la creación de una nueva reforma técnica que permite que las mototaxis y los otros servicios privados sin regulación migren a un estatus legal si es que cumplen con los requisitos que pide la CETRAN. Además, el funcionario estatal comentó que para la creación de esta nueva norma técnica que contempla los pormenores a cumplir para regularizar las unidades que circulan en la ciudad, el Congreso de Jalisco dio un plazo a la CETRAN de 8 meses, es decir, que debería estar listo para agosto del 2023. Sin embargo, estimó que para el presente mes de marzo la norma técnica podrá estar lista y comenzar con la regularización de unidades en el próximo mes de abril, así es como anuncian operativos para la regularización de mototaxis en la zona metropolitana de Guadalajara, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Próxima semana, como usted sabe, se va a llevar a cabo el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y pues varios estados ya están preparando algunos programas, algunos eventos importantes. Vamos primero a Hidalgo y después aquí en el Estado de México para conocer qué es lo que van a hacer.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con el objetivo de mejorar el ámbito profesional y personal de las hidalguenses que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, además de contribuir al bienestar de sus familias, del 1 al 7 de marzo se realiza la Semana de la Mujer en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional. Durante el primer día de actividades participaron más de 300 mujeres en diversas acciones de atención y prevención médica, quienes agradecieron al gobierno de Julio Menchaca Salazar por brindarles una mejor atención en todos los ámbitos. Vicente Ortega Martínez, coordinador médico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, mencionó el trabajo conjunto en la Semana de la Mujer para brindar atención a las servidoras públicas y a sus familiares, con la finalidad de detectar de manera oportuna enfermedades como cáncer cervicouterino, cáncer de mama, hipertensión arterial o diabetes. A través de la jornada médica integral, personal, operativo, administrativo y familiares tienen acceso a servicios odontológicos, mastografías, exámenes sanguíneos, además de la aplicación de vacunas y orientación nutricional, apoyados por personal de la dependencia del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, eso en Hidalgo. Vamos a ver ahora qué actividades se están preparando aquí en el Estado de México. Yam Carrillo.
En la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, las mujeres son parte fundamental. Por ello, rumbo al 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo diversas actividades con perspectiva de género. Estas actividades, realizadas por las distintas dependencias que conforman la actual administración, tienen como objetivo crear conciencia y hacer sinergia para cerrar las brechas de género, prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Por instrucción de la titular de la Secretaría de Mujeres, SEM Mujeres, Denise Ugalde Alegría, se realizará de manera virtual la presentación de la revista Pensamiento Feminista feminista. Se llevará a cabo la ponencia Ecofeminismo en la Administración Pública. En los municipios de Tenancingo, Tezoyuca y Tepetlixpa se llevará la jornada de atención multidisciplinaria en unidades móviles de atención. En Villa del Carbón se realizará un taller de prevención del embarazo en adolescentes con el uso de simuladores de bebés, así como en Villa Guerrero y en Almoloya de Juárez. Asimismo, el 10 de marzo, en el municipio de Tenancingo, realizarán el módulo itinerante para las mujeres emprendedoras. Y el 16 de marzo, el módulo itinerante para las mujeres originarias llegará a Temascalcingo. La Secretaría General de Gobierno organizará el 10 de marzo de forma virtual el quinto foro del Día Internacional de la Mujer. Diversidad de mujeres, diversidad de contextos. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Siam. Una pausa y regresamos con el periodista, escritor y articulista de varios diarios, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, Ricardo Oms, con su comentario de este viernes. Estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a un queridísimo colega, comunicólogo de la Universidad Iberoamericana, periodista también, excompañero en la Universidad de Navarra, allá en Pamplona, España, articulista del diario El Universal, usted lo puede leer los sábados y en otros medios también, y además escritor y un queridísimo amigo, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, Ricardo Hombre. Querido Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, aquí a tus órdenes.
Pues te leía el sábado en lo que escribiste en El Universal sobre la democracia imperfecta y sobre todo esta andanada del presidente hacia la Suprema Corte de Justicia y en particular hacia la ministra, pues porque no quedó la que él quería, ¿no? Y pues esta situación que ya empezó con la publicación del Plan B y cómo todo ya queda en manos de la Suprema Corte. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo interpretas lo que está pasando, querido Ricardo?
Pues mira, creo que estamos viviendo ahorita en México un momento crítico porque se están definiendo precisamente la división de poderes. O sea, recordemos que el Estado mexicano está conformado por tres poderes independientes y autónomos. Uno es el Poder Ejecutivo, que lo preside el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero está el otro poder que es importantísimo, que es el Poder Judicial, que siempre lo ha presidido quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además preside
la Judicatura, ¿no?
Uh-huh. Y que es donde están todos los jueces y todo el sistema de impartición de justicia. Y el tercero, pues es el Poder Legislativo, o sea, Cámara de Diputados y Senadores. Estamos viendo que ahorita se está tratando el Poder Judicial de desmarcar de esta, pues vamos a decir que existía, es muy feo decirlo, pero una cierta sumisión que había tenido el presidente anterior, Arturo Saldívar, frente al presidente López Obrador, o vamos a llamarle así, había amistad, había confianza, no sabemos. Y ahorita estamos viendo ya descalificaciones muy duras, comparar a la presidenta Norma Piña,
Corte. De lo que tú mencionas, que esto nuevamente viene desde la más alta tribuna del poder, que es la mañanera, en donde el presidente con así recursos es. Públicos... denosta, ataca, exhibe, pero también vulnera y pone en riesgo no solo a los académicos, a los periodistas, a los medios, sino ahora a los jueces. Habrás visto este tuit que circuló en donde viene una foto claro. De Yasmín Esquivel, donde dice el problema y luego en una segunda foto una bala y donde dice la solución. Vamos, permíteme un segundo para que te ponga este audio para que escuches lo que están diciendo al respecto.
Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho de que en redes sociales haya aparecido una foto de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encima de una bala y la leyenda La Solución, y no descartó que los conservadores sean los autores del mensaje. Esto después de señalar que el 99% de los mexicanos no tiene conocimiento de quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mucho menos sabe quiénes son los magistrados y jueces del país. Tras presentar en la pantalla las fotos y nombres de los integrantes del Alto Tribunal Constitucional, incluso hacer un pase de lista, el jefe del Ejecutivo local criticó que le hayan echado la culpa de los mensajes en contra de Piña Hernández. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Pues, ¿cómo ves, Ricardo? O sea, no solo el presidente no lo descalifica, no lo critica, sino que nuevamente le echa la culpa diciendo que esto puede ser obra de los conservadores.
Pues eso, mira, es la actitud de victimizarse, definitivamente, que le ha dado muy buenos resultados. Pero definitivamente esto pone en peligro el Estado de Derecho, porque lo único que hace es, al debilitar definitivamente al sistema de impartición de justicia y ponerlo en un nivel de descrédito, pues él mismo está echando abajo toda esta credibilidad y confianza que debiese tener el Estado mexicano. Y esta pérdida lo lleva a una pérdida de autoridad moral. Y él no se da cuenta de que con esto lo único que se está provocando es que la gente se solidarice más con quienes delinquen que con quienes imparten justicia, protegiendo a la sociedad. Y ahí es donde estamos viendo todo este peligro, ese conflicto que hay, que no es más que la lucha que está habiendo del presidente por tomar control del poder judicial. Y entonces esto aquí pues nos está llevando a graves problemas que yo diría no hemos todavía dimensionado a dónde puede llegar. Pero lo que sí estamos viendo es que incluso pues estos ataques, por ejemplo, en contra, pues, se habla de que Nuevo Laredo tiene 450 ataques en un año en contra del ejército, pues no es más que una pérdida del respeto a una institución tan importante. Pero esto nos está llevando a eso precisamente, a ver que definitivamente pues hay una pérdida de autoridad moral del Estado mexicano.
Sí,
y esta pérdida pues está es este conflicto, que es ver quién detenta el poder, ¿no? O sea, y lógicamente son tres poderes independientes, digamos. Entonces hay que preservarlo. O sea, es un acoso que definitivamente se vuelve peligroso totalmente para el Estado.
Ahora, tú que eres experto en temas de comunicación, de difusión, de publicidad, de estrategia política, pues decías algo muy cierto, pues el presidente lo sigue haciendo y diciendo porque esa estrategia, ese discurso y la construcción de esa narrativa le sigue funcionando, ¿no? Le sigue dando dividendos.
Mira, le sigue dando dividendos por algo también, Miguel. Yo veo aquí que tradicionalmente es cierto, el Poder Judicial necesita una reestructuración para rescatar el planteamiento de que la justicia debe ser para todos, o sea, no para el que tiene capacidad económica para poder pagar abogados, porque eso hay que reconocerlo, son los agravios que están acumulados en la mente del mexicano, o sea, hay que reconocerlo, o sea, el mexicano se siente agraviado, siente que la justicia no es para los pobres, por ejemplo, no es para la gente vulnerable, es para quien pueda pagar un buen abogado para salir adelante. Y entonces está capitalizando el presidente esos rencores y estos agravios, pero es que no vamos a poder cambiar, hacer que de modo constructivo podamos rehacer el sistema de impartición de justicia para que realmente sea un sistema justo y en beneficio de la sociedad, sino es a partir de presionar la sociedad al poder poder judicial, pero esto tiene que hacerse de un modo constructivo, no en medio de conflictos, porque los conflictos lo único que llevan es al desorden, ¿no? Y llevan a posiciones polarizadas, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, creo que es muy peligroso lo que está sucediendo y eso también va a permitir que se incremente la violencia. La otra vez escuché una frase bastante lógica y que de un comentarista en el programa de Ciro Gómez Leiva. Decía precisamente que un problema de la delincuencia organizada es que tiene una base social. Y eso es cierto.
Eso es cierto, y eso lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo vimos con Trump en Estados Unidos, con Erdogan en Turquía, etcétera, con cualquiera. Y fíjate que me preocupa mucho porque leía hoy un reporte de una organización internacional donde dice que por primera vez en muchos años cerca del 57% de los habitantes de este planeta están gobernados por gobiernos autocráticos. La democracia sigue perdiendo terreno.
Así es. Y entonces esto, bueno, este es ya parte de este modelo que necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiarlo. Yo también creo, Miguel, que definitivamente estamos viviendo una crisis que es, y ya sé que voy a meterme un poco en conflictos ideológicos, ¿no? Pero esto que se dice de que las crisis llegan cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
Exacto, es real. Y eso es lo que estamos viviendo con la educación, con la salud, con la seguridad, con estos ajustes al sistema electoral mexicano. Pues te invito, querido Ricardo, a que podamos conversar en este espacio próximamente sobre los temas que nos interesan a todos. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir?
Bueno, mis redes son Ricardo.oms1 en Facebook. Está también @omsricardo en Twitter. Y bueno, mi página OMS, web
OMS,
que
OMS, es, anteponiendo la H antes de la O.
H-O-M-S, OMS, Ricardo, @OMSRicardo en Twitter. Y bueno, lógicamente también lo que publico los sábados en el periódico El Universal, tanto en la edición digital como en la edición impresa.
Claro, pues ahí te seguimos como siempre. Querido Ricardo, muchísimas gracias. Es Ricardo OMS, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Comunicólogo, periodista, escritor, articulista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel, muy buenas tardes, saludos al auditorio.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Ya es viernes, otra semana que se va muy rápido, iniciando esta primera semana de marzo. Y bueno, pues yo me voy, pero se queda con Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Le deseo que tenga un muy feliz fin de semana, que la pase muy bien, que descanse, que se recupere, que reflexione y que la próxima semana, el próximo lunes, en punto de la 1:00 p.m, nos volvamos a encontrar aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias a todo el equipo de producción y sobre todo gracias a usted. Hasta entonces.